Amigas y amigos de Panorama Sur, esta semana vamos a seguir hablando del Perú, un país que evidentemente atraviesa una crisis política cualitativa y que tiene un gobierno, el de Pedro Castillo, que se identifica con la izquierda, pero que no se sabe bien para dónde va, en el marco de un asedio permanente de la derecha y de la ultraderecha enquistada en el poder legislativo. La novedad sería, pero solo por así decirlo, la novedad sería que el cuarto gabinete ministerial en 16 meses de gobierno finalmente cayó. Esto se debe a que el anterior presidente del Consejo de Ministros presentó ante el Poder Legislativo, es decir, ante el Congreso, una cuestión de confianza para poder derogar una ley que impide el plebiscito, que impide la consulta popular. Bueno, algo que evidentemente tiene una característica democrática, desde luego. O sea, ¿cómo puede ser que el Congreso de la República haya promulgado una ley que impide a la ciudadanía, al pueblo, al soberano, ¿no?, impide pronunciarse en determinados temas? Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la propia Constitución del Estado, que es un tema central. Bueno, el Congreso, a través de su directiva, encabezada por el general José William Zapata, expresó su rechazo absoluto a la cuestión de confianza. Por lo tanto, impidió, una vez más, que el pueblo pueda pronunciarse en un referéndum, fundamentalmente, vuelvo a repetir, relacionado con la constitución del Estado. Bueno, está claro que hay un enfrentamiento de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Y también está claro que cada uno de estos poderes está centrado en su propia disputa. Ese es un tema que hay que subrayar. Mientras tanto, crece el malestar social. El país con mayor cantidad de muertos por el COVID es el Perú. El saldo de la pandemia, bueno, se expresa en un 25% de pobreza, que es una cifra bastante alta, evidentemente, pero además se expresa también en un 78% de empleo informal. Es decir, estos indicadores, ¿no?, de la desigualdad, de la informalidad, han crecido con la pandemia. En este contexto, por ejemplo, se realizó una huelga campesina en el Macro Sur, ¿no?, con bastante contundencia, exigiendo que los precios de los combustibles no suban de acuerdo a las presiones de las compañías petroleras, multinacionales y demás, ¿no? Y además exigiendo también fertilizantes tan necesarios para el desarrollo de la agricultura, más que nada para una agricultura campesina familiar, que es la agricultura de la zona del Macro Sur. Bueno, exigiendo también que se avance en la famosa segunda reforma agraria y también exigiendo una nueva constitución. Esta huelga del Macrosur yo le doy bastante importancia porque mientras efectivamente hay una disputa en las alturas entre el Ejecutivo y el Legislativo, por abajo la sociedad empieza a movilizarse reclamando, exigiendo soluciones concretas. Es necesario decir que el Estado peruano claramente es un Estado inoperante frente, por ejemplo, a decenas de miles de personas damnificadas con los derrames petroleros, ¿no? Uno de ellos es el derrame que se produjo en las costas de Lima, provocado por la compañía petrolera multinacional española Repsol, y que no ha resuelto la situación en la que dejó a el gremio de los pescadores, múltiples pescadores artesanales, negocios relacionados con la pesca, etc. No ha resuelto. No hay una respuesta clara respecto de esta cuestión y el Estado efectivamente aparece como inoperante. También hubo derrames petroleros en la selva, ¿no? En este caso, causados por Petroperú, que maneja un oleoducto que tiene como 50 años de actividad. Entonces, si el derrame petrolero de Repsol en Lima afecta directamente a la pesca, que es una actividad económica muy importante en esa zona, el derrame petrolero en la selva afecta a las comunidades indígenas de una manera grave. Entonces, claro, estamos viendo una situación evidentemente muy difícil. Bueno, por otro lado, el Parlamento ha conseguido obstruir al Poder Ejecutivo, ¿no? Y está avanzando en una especie de contrarreforma en cuestiones sociales, ¿no? Por ejemplo, está planteada la cuestión de que hay que modificar la historia, ¿no? Que se enseña en las escuelas, es decir, modificar la historia sobre el terrorismo, ¿no? Entonces, tanto el propio general Williams, que es el presidente del Congreso, como Marta Moyano, que es una antigua colaboradora de Keiko Fujimori, están impulsando la transformación de la educación con la idea de que solo hubo terrorismo a manos del grupo maoísta Sendero Luminoso y que las fuerzas del orden habrían sido pacificadoras y salvadoras de la democracia. Entonces, se aprobó una norma a fines de octubre pasado, donde el Ministerio de Educación debería implementar un nuevo curso de historia del terrorismo. Y esta fue aprobada a pesar de la opinión contraria del Consejo Nacional de Educación, por ejemplo. Otro de los aspectos de estas contrarreformas en términos sociales tiene que ver con el tema de la educación sexual integral en las escuelas, habilitando a las asociaciones de padres de familia ultraconservadores a cambiar los contenidos en los libros escolares de educación sexual, ¿no? Entonces, claro, evidentemente se trata, ¿no?, de un retroceso importante. Lo malo de todo esto es que se unifican congresistas de Perú Libre, que es el partido que llevó a Pedro Castillo al gobierno, con congresistas de la más rancia y reaccionaria derecha. También está en marcha el proceso de modificar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cambiarlo por el Ministerio de la Familia, ¿no? Bueno, lo concreto es que ni Castillo ni el Congreso hoy tienen claro su destino. Según una reciente encuesta de la consultora Datum, el 26% de la población respalda al gobierno. El 60% cree que deberían vacarlo o suspenderlo. Y el 37% prefiere que termine su periodo. Por otro lado, respecto del poder legislativo, se dice que el 81% de la población lo desaprueba y el 56% piensa que hay que convocar a elecciones generales lo más pronto posible. Bien, finalmente, se va a realizar en el Perú la cumbre de la Alianza Pacífico que fue suspendida por el gobierno de México ante el impedimento del propio Congreso para que viaje Pedro Castillo. Entonces los presidentes de la Alianza Pacífico viajarán a Lima y se realizará ahí la cumbre y Pedro Castillo, en medio de esta situación, asumirá la presidencia pro tempore de ese sector. Un gran abrazo y hasta la próxima semana.